Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y siete minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE. Estamos muy felices en El Partidazo. Con Joseba Larrañaga, Tomás Guas, Mónica Marchante, David Sánchez, Santi Cañizares y Luis García. Está Fouto con todas las noticias del lío Federación, Liga, Real Madrid, Barça, Athletic, el fondo, ¿cómo se llama el fondo?
El fondo CVC.
CVC, toda esta gente.
El
bueno,
gente
ahora
sostenible,
nos cuenta lo sostenible.
Franco.
Franco, tremendo. Y está Abel Madrigal leyendo todos los mensajes que llegan a este partidazo de la cadena COPE. Lo dicho, 12 y 8, ahora menos en Canarias. A esta hora abre Marca con una información que ya está desde hace algunas semanas rondando, especialmente en Marca, y que hoy en Europa se ha publicado. Y tiene que ver con Rüdiger. Dice que el Madrid está preparado para lanzarse a por Rüdiger en el mes de enero. Rüdiger, el jugador del Chelsea. Defensa central, acaba contrato y no ha renovado con el Chelsea. Y el Madrid le ha tirado el picao y no sé si para final de temporada o incluso para enero. O incluso para enero, si es que el Chelsea quiere trincar algo. A ver qué es lo que sucede.
Buen futbolista, libre.
Buena operación.
Militao,
recuerda
Álava,
un poco al caso Álava, recuerda sí, el caso claro. De Álava, pero Álava llegó al final de temporada.
Sí, sí.
Pero vamos,
creo que no hay mejor posición en el mercado cuando un jugador está libre y tú no lo necesitas de inmediato. Es decir, que puedes tranquilamente charlar con él y sin ninguna necesidad, porque tienes centrales, ¿no? Pero es evidente que el Real Madrid en los últimos años está bastante listo en ese sentido, en la búsqueda de futbolistas, pues que no haya que hacer grandes desembolsos. Luego, de momento, aparece con Mbappé y ofreciendo 180 o 200 millones. Pero, sin duda, un futbolista de este calibre, si llega libre, sería buenísimo.
Bueno,
para el Madrid, para cualquier equipo.
Lo tiene claro el Madrid. El Madrid el desembolso lo va a hacer por Mbappé y el resto va a ir a por jugadores que estén en oferta. Es que es lo que está haciendo. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Tú sabes que el Madrid está muy interesado en Rüdiger, ¿verdad?
Sí, hace tiempo que lo estaba. Ya este pasado verano os contamos que había un gran interés, está en la lista, pero yo por la información que tengo en el mercado de invierno no lo veo. En el caso de producirse sería más al término de la temporada, ¿no?
A ver,
sería para fortalecer esa zona defensiva que ya se hizo con Álava. Llegaría libre porque todavía no ha renovado con el Chelsea y no tiene intención de hacerlo. Así que sería un jugador muy interesante, muy del estilo de Álava, experimentado, una edad importante con esa experiencia que ya tiene y que podría reforzar, como decíamos, esa zaga del Real Madrid.
Salvo que el Chelsea diga, oye, que mira, que no vas a jugar, voy a sacar por ti 10 kilos o...
Sí, lo que pasa es que ahora no lo necesita el Madrid. Está claro. Bien cubierta esa zona del equipo,
sí.
Entonces...
Sí, es más la oportunidad que otra cosa.
Sí, claro. Sí, sin duda. Bueno, pero está bien el movimiento del...
A mí me sorprende, ¿eh? O sea, Rüdiger y el Madrid yo no los habría
vinculado. A ver, yo creo que el Madrid necesita otras cosas que no son centrales, pero está bien, claro, si es un jugador de esas características, las temporadas tienen muchos partidos.
Sí, que hay veces que vas a una tienda y no necesitas un jersey, pero ves y está y dices, pues venga.
Hombre, un cuarto central como este para el año que viene, ojo, ¿eh?
Militao, Álava, Nacho
y este,
tampoco necesitaba el Madrid a coste cero, por ejemplo, cuando tenía Keylor Navas, pero apareció una operación.
Es verdad,
de mercado favorable,
sí,
aparece una operación de mercado favorable con gran atractivo, como es fichar un portero como Courtois, que es el caso de
Rüdiger.
Bueno,
es que ese fichaje incluso el fichaje de Courtois en su día fue un poco discutido.
Bien, sí. Pero el Madrid está más allá de que lo que sea más o menos procedente y demás, lo que está buscando es operaciones de mercado que sean interesantes, ¿no? Es
correcto.
Un equipo que está armado y desde la tranquilidad de estar armado y de no necesitar absolutamente nada, puesto que están las dos competiciones sin ningún problema, pues sí que está muy pendiente en los últimos años a las operaciones de mercado que puedan ser interesante, y no le dice que no a ninguna, porque oye, a nadie le amarga un dulce tener a Rüdiger en la plantilla, pues es fantástico.
Quiero decir, necesita más el Barça a Rüdiger que el Madrid.
Bien.
Hombre, lo que te digo, el Barça necesita todo, pero la tranquilidad que te da tener las aguas en calma, o sea, es
claro.
Que y tener y pasta, claro, tener pasta
y,
para pagar.
Y la decisión del futbolista,
porque el sueldo, por cierto, el sueldo estamos hablando de 12 millones, ¿eh? O sea, no es un jugador que vaya
12 kilos.
Sí. O sea, Rüdiger gana en el Chelsea creo que 6-7 kilos.
Es lo que pedía, sí. Claro, es lo que le pedía el Chelsea y es una de las cosas por las que no
va a renovar. No renueva porque quiere sacar esa pasta.
Pero,
claro.
Pero lo que habría que decir, Juanma, que en este caso, y estoy totalmente de acuerdo con Santi, el Real Madrid se está moviendo en esos aspectos porque sabe cómo está la economía. Desde hace años estaba apostando por gente joven porque sabía que con los clubes Estado no podía competir. Con algunos le sale bien, con otros a lo mejor no tanto. Pero que en este caso lo de Rüdiger no es de ahora que haya surgido en el último mes o en los últimos meses. Esto ya viene de tiempo atrás. ¿Eh? Desde este verano ya empezó a haber contactos. ¿Eh?
Es que lo que no puedes esperar, aunque la ley diga lo que diga, es ahora, cerquita del 1 de enero, mira, Rüdiger, me interesa. Que Rüdiger, obviamente, habrá esperado, estará esperando de alguna forma el hacer larga su renovación y el no renovar en el Chelsea, precisamente por esto, porque probablemente tenga una oferta seria y probablemente tenga una oferta de un gran equipo de Europa. Mm. Tú lo que no puedes hacer es, mira, pues el día 31 por la noche empiezo a mirar a ver quién ha quedado libre mañana. Claro. Hay que jugar con mucha anticipación, porque son muchos los equipos que compiten por los grandes jugadores, y más cuando quedan libres. Otra cosa ya es que la ley dice que la ley que hasta el día uno... si no te anticipas a la situación, no vas a conseguir ninguna operación que sea atractiva.
Fernando Morientes va a estar con nosotros enseguida, porque antes voy a saludar a Antonio Ruiz. Antoñito Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
¿Cómo está la Leti de cara al derbi?
Hay buenas noticias. La más importante, la de Luis Suárez. Anoche te contaba que felizmente no tenía nada serio, que no se descartaba para el derbi y que hoy le iban a practicar una resonancia y iba a entrenar en solitario en el gimnasio. Pues ha ocurrido todo eso y la resonancia ha confirmado que no tiene rotura, que no está descartado para el derbi. Se va a esperar a ver cómo evoluciona con los síntomas y se va a ver si llega al derbi. Hombre, va a llegar, si llega, llega muy justito, ¿no? No es el partido contra el Madrid el mejor para jugar con alguna reserva, pero me consta que de fuente de su entorno que él quiere jugar. Vamos a ver si llega. Le quedan dos entrenamientos, 72 horas hasta el partido y bueno, y decidir de mutuo acuerdo con el Cholo si está para jugar o está para ir convocado. Luego, Jiménez, hay alguna duda. Jiménez es duda. Jiménez la semana pasada casi llega al partido de Oporto, pero finalmente unas molestias le dejaron en tierra y vamos a ver si llega para este. Tampoco parece muy probable que pueda llegar en condiciones, pero lo va a intentar. Trippier entrena con el grupo, pero no tiene la alta médica, y Sime Bersalico se va a operar mañana del pómulo. Savic es baja también, pero bueno, Simeone recupera, por ejemplo, a Felipe.
¿Tú crees que juega Joao Félix?
¿En el Bernabéu?
No, en ¿dónde va a ser? Claro,
en la mina.
Sí, no, es que cuando uno repregunta una cosa evidente es porque está pensando la respuesta. No lo tengo claro.
Y Cuña, seguro, ¿no?
Y Cuña, si no juega Suárez, seguro. Porque Cuña se ha ganado, ¿eh?
Y estando Suárez así un poco tocado, ¿no crees que va a coger a Cuña?
Claro, si Suárez entra en la convocatoria pero deciden que no sea de inicio, va a jugar Cuña. Eso está claro. Pero si Suárez fuerza y va a llegar, yo creo que no va a llegar, ¿eh? O sea, va a estar muy justito para este partido. Pero está claro que Cuña ha acreditado ya, sobre todo el otro día en Oporto, que está para competir.
Hola, Petón. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Tú, muy buenas. ¿Tú forzarías a Luis Suárez o pondrías a Cuña, no?
Pero, es más, estando bien Suárez, yo pondría a Cuña.
Joder, pues ya me ha respondido. Claro.
No, en un partido así conservaría a Luis Suárez porque creo que es un futbolista que con la edad que tiene, la tralla, el número de partidos, hay que conservar para los momentos ideales en los que el desarrollo del juego vaya a exigir la presencia de Suárez. ¿Eso cuándo va a ser? Cuando el equipo esté jugando muy claramente en campo contrario, tiene que marcar muchos goles definitivos, tiene que ser titular seguramente la mayor parte de las veces, pero cuando se juegue en campo abierto, con espacios, presionando la defensa contraria, gastando al delantero centro, me parece que Cuña es una baza muy semejante a la que, no digo que sean idénticos como jugadores, pero a la que tenía el Atlético con Diego Costa.
¿No te da pena lo de Joao Félix? Siempre parece que va a coger su momento, Se lesiona y otra vez vuelta a empezar. Otra vez vuelta a la casilla de salida. No sé quién me recuerda.
Te da pena hasta ti. Imagínate a mí, que le tengo cariño. Claro. Tú le tienes simpatía. Vamos a dejarlo ahí. Yo, cariño, es mi jugador, nuestro jugador. Por lo tanto, claro que me duele no poder ver la máxima expresión por determinadas razones, pero yo creo que la fundamental es esa. Él, después de la exhibición ante el Liverpool, la que había hecho la semana anterior en Liga, también va y se lesiona. Y le ha pasado repetidamente en el Atlético de Madrid. Luego, sí, sí. Cuando ha parecido acariciar cierta continuidad, ha sucedido siempre algo que le replegaba, le relegaba a una zona de suplencia. Es una triste realidad la de Joao Félix, que tiene 21 años, 20, y todo el mundo, todo la historia por delante. Pero claro que me gustaría verlo más.
Oye, déjame trasladar una reflexión que me ha dicho un ilustrísimo seguidor del Atlético de Madrid, y es por qué no se plantea el Atlético de Madrid ceder a Joao Félix este mercado de invierno hasta final de temporada a un equipo grande. A un equipo grande donde pueda ser capitán general.
No, te digo una cosa. El Atlético de Madrid va...
¿Y sabes quién me la ha hecho, Petón,
Sí, hombre, Arci.
Sí.
Sí, claro. Sí, no, me lo ha dicho a mí, estábamos los tres.
Me lo ha dicho a mí. Estabas tú aquí, pero me lo ha dicho a mí.
Puestos a revelar secretos, pero yo creo que el planteamiento con Joao Félix ha de hacerse al final de temporada desde el Atlético de Madrid.
Ya, pero ese, el planteamiento iba encaminado a que no pierda.
Te lo explico
valor
yo
de mercado
no
y para
no,
que no pierda tono deportivo.
¿Qué haces? ¿Se lo das al Barça?
¿Al Barça?
Mercado, venga, hombre, pero vamos a reforzar
al Barça. Cedido al Barça.
Pero que el Barça es un rival del Atlético de Madrid.
¿Tú, ahora ¿tú mismo?
Claro.
¿En qué?
Que el valor de mercado.
Pero bueno, por favor.
Ahora mismo no,
lo
por
tiene
favor.
Que adquirir. Yo sé, el valor de mercado.
Sería osado.
Lo tiene que adquirir desde el Atlético de Madrid esta temporada. Y si eso no sucede, el Atlético de Madrid debería plantearse. Pues pensar en una venta muy satisfactoria, tiene un representante capaz de hacerla, porque todos los indicadores estarán marcándonos que Joao Félix, tristemente, no tiene una vida convergente con el Atlético de Madrid. Es duro, ni siquiera solo pensarlo ya me abruma, pero hay que ser prácticos. Es decir, que el Atlético de Madrid, si hiciera 128 millones de caja, que es lo que se gastó, en Joao Félix, a lo mejor le puede quitar a Joseba Merino.
Bueno,
ya, pero vamos a ver, Peti.
¿Te contesto yo?
Tú sabes que ahora mismo, si la temporada sigue languideciendo para Joao Félix, no lo vendes ni por la mitad de lo que costó.
Es que no espero que la languidezca. Claro. Es que la liga es larguísima.
Pues tiene toda la pinta, ¿eh?
Bueno, meses. No, espera, estamos en diciembre, Joseba. Quedan seis meses de competición.
Esto se acaba en mayo.
No. Quedan tres competiciones, que no es lo mismo.
Claro.
Tres competiciones, muchísimos partidos. El Atlético va a necesitar a todos en forma. Y si Joao Félix coge el tono que tenía cuando el Atlético de Madrid, si no es por la función de Griezmann, machaca al Liverpool, Joao Félix es un jugador de los 10 mejores jugadores del mundo, si está en ese nivel constantemente. Va a tener oportunidades en la Liga como para demostrar su talla. Yo quiero que las tenga en el Atlético de Madrid.
¿Tú quieres? Espera,
que quiere decir algo Antoñito.
Sí, vamos, es muy fácil y muy elemental. El Atlético de Madrid no puede ceder a Joao Félix porque es una apuesta de 132 millones de euros y a mitad de camino no puede reconocer que ha fracasado con la apuesta. Y sobre todo porque además viene, lo estábamos contando antes de su lesión, de dar un poquito, de nuevo, una versión muy buena de Joao Félix. Así que olvidaros de que el Atlético de Madrid vaya
pero Antoñito, si no lo pones, estás reconociendo tu fracaso.
No, hombre, no lo pones, está compitiendo con los demás que también tienen el derecho.
Pero está reconociendo tu fracaso. Si no lo pones a jugar, es que está reconociendo. Vamos.
Es que los demás no han costado 130 millones. Claro. Antoñito, por claro, esa regla de
no,
tres.
Bueno, pero claro.
Que, joder, es que tú eres Santi, tú el cartita al precio del jugador.
Vamos a ver, en una plantilla hay 25. Uno sí. Cuesta 130, el otro 60 sí. Y el otro 40. Pero en el día a día, el entrenador decide
pero,
que.
Claro, no, pero si
el
no pones
el pero anula todo lo que acabas. La información que acabas de decir es tan real que el pero te sobra porque eso anula el resto de las cosas que has dicho, que es la única verdad.
Ganar su puesto y cuando el entrenador lo consigue.
Oye, Petón,
Juanma,
sí.
Que solo estamos hablando de tiempos, nada más. Yo creo que Antonio no estará en desacuerdo con que a final de temporada, si el rendimiento
pero
de
no ha cedido, no ha cedido, lo
vendrá. Vuelvo a decir lo que he dicho antes, tiene un gran representante, capacidad de venta, mercado, como para ser uno de los
traspasos de la temporada.
Si al final de temporada de Madrid se ve obligado a hacer esa reflexión.
Sin duda.
Lo que pasa es que yo espero que con tres competidores por delante no haya que hacerla, porque Joao Félix tenga la continuidad que hasta el momento no ha tenido. Porque si Joao Félix está a la altura que tuvo los partidos que he mencionado, no hay ningún futbolista en el Atlético de Madrid que pueda alcanzar ese tono.
Es que, Petón, si está a esa altura, el debate
es titular
de
indiscutible.
Es que el debate de hoy no es Joao Félix. El debate de hoy es quién va a jugar al lado de Joao Félix.
Claro.
Oye, Petón, ya para cerrar simplemente, muy rápido. ¿Tienes buen pálpito para el domingo o todavía no te llegan pálpitos a falta de tanto tiempo?
No, mira, análisis futbolísticos con el Atlético de Madrid y con este Atlético de Madrid no creo que se puedan hacer, porque el Atlético de Madrid es capaz de jugar espantosamente la primera parte, o buena casi toda la primera parte en Oporto, y luego he escuchado decir, y claro, me río de Janeiro, que no, que luego, claro, un gol medio de rebote de Griezmann y luego... No, no, luego hay que jugar el partido y marcar un gol detrás de otro, como hizo el Atleti de Madrid, jugando bien y aplastando a la contra al rival. El Atleti de Madrid es capaz de jugar mal en Cádiz la primera parte y desarbolar completamente al Cádiz en la segunda. Por lo tanto, predecir desde la lógica colchonera lo que va a pasar es absurdo.
No, pero ahora, yo hablo de la emoción, eso que tú tocas con esa...
De la emoción, Juanma, macho, ahí no soy dudoso. Así que yo os hago todos los partidos a ganar y ese...
Vale,
bien.
Perfecto, me gusta.
Puede hacerlo en el Bernabéu y en cualquier campo.
Un abrazo, Petón.
Un abrazo, chavales.
Gracias, hasta luego. Está Morientes ya, ¿eh? Moro.
Hola, Juanma.
¿Tienes cena en casa o qué?
Te iba a llamar para que me hicieses algo, pero he tenido que llamar a otras personas.
Claro, claro. ¡Ah! Sí, hombre, pero te hubiera hecho lo que tú quieres.
Es un bono.
Te hago, ¿eh? Por un buen precio, sí, está la cosa para no descartar nada. ¿Y sois muchos en casa o cuántos sois?
No, éramos 8 o 9.
Ojo, 8 o 9 ya tela, ¿eh?
Sí, yo solo con mi equipo somos 6, o sea.
Claro, sí.
Es la mitad de mi equipo.
Claro.
Con mi equipo.
Claro, sí, una vez le vi con el coche, tenía un coche que para aparcarlo, digo, necesitas aparcar solo donde los camiones.
Y ¿sabes el problema? Que los niños van creciendo y se van uniendo novias, novios.
Y comen, comen todos,
Y comen y gastan. Sí, es increíble, sí.
O sea, ¿cuántos años tienen tus hijos?
22 el mayor y después 3 chicas, 20, 15 y 13.
¿Y tienen cuántos novios, cuántas parejas tienen ya?
El mayor tiene novia y la de 20 también tiene novio y las dos todavía son pequeñitas, tienen amigos.
¡Ay, Morito! ¡Morito, que te hacen abuelo en 4 días, Morito!
¡Qué barbaridad! ¡Miedo, verdad! No me hagas ni pensar en eso.
¡Calla! ¡Oye, lo mejor del mundo!
22
ya
años,
me lo dirás.
22 años el mayor.
¿Tú? 22 el mayor, tío. Uy, es una barbaridad. Pero, sí. Fernando Morientes Jr.
Pero si tú tienes cara de niño todavía, es increíble. ¿No tienes una arruga?
Me ha tratado bien la vida de momento.
Sí.
Eres un hombre poco trabajado.
Bueno,
que no te llamamos
para esto. No queremos hacer un programa
por
de...
Por ahí no va, ¿no? La entrevista, ¿no? Vale.
Escúchame, no. Bueno, una cosa final, hombre. Dile a tu hijo que el primer niño le pone Tomás, le pago la GB.
En un colegio público se la pagas.
Venga.
¿Tú qué sensaciones tienes para el derbi del
4-1.
Domingo? 4-1. ¿Tú crees que el domingo el Madrid, si gana, tiene la Liga en el bolsillo?
Hombre, como aficionado, sí. O sea, yo tengo dos pensamientos o dos versiones. La del futbolista, la que ha sido futbolista, la que ha jugado a este deporte y sabe lo complicado que es ganar una liga y todo lo que hay que hacer, los condicionantes que hay para llegar al mes de marzo, abril, mayo y levantar un título tan importante como el de Liga. Como aficionado veo que las sensaciones que produce el equipo son buenas y las sensaciones que me dan los otros equipos es que no hay regularidad por parte de ninguno. Entonces, creo que el partido del domingo a las 9 de la noche es un partido, no diría determinante, pero sí muy importante para ir aclarando un poco el futuro, ¿no? Y cuando digo aclarar en el sentido de que el Madrid tenga una ventaja sustancial para que esos dos próximos meses, donde empezará otra vez la Champions, el entrenador haga de entrenador y gestione la plantilla para que en esos meses donde se juega lo importante, el equipo no se caiga y el equipo pues haga gala de que esa ventaja ha sido productiva durante estos meses. Claro.
¿Tú pensabas que el Madrid iba a estar así de bien? Así de bien, digo, al menos en resultados. Y en...
Mira, ¿sabes lo que pasa? Que yo soy muy muy estadístico también y ahora me fijo mucho en todo lo que el Madrid va haciendo a lo largo de los años anteriores. Y veo que en los años anteriores los meses de noviembre han sido meses que han costado mucho. Este año casualmente no, por circunstancias. Entonces no, te puedo decir que siempre pensé que iba a estar todo mucho más igualado con... Fíjate que al Barça sí que lo puse en otro segundo escalón. Pero la Real me sorprendió, el Atlético de Madrid siempre he pensado que está al nivel competitivo del Real Madrid, el Sevilla creo que también es un equipo que puede estar ahí arriba, pero no sé quién lo decía, Manolo Lama, me parece que un día, que si es una liga que se va a los 90, 8, 95 puntos, el Madrid va a ganarla. Si se queda en los 80, 70 y tantos, pues el Sevilla, Real Sociedad pueden competir, pero lo veo complicado. Después entra a juego la Champions, que eso también es un factor decisivo.
Oye, Melchor, ¿cuánta gente puede entrar en el Bernabéu el domingo? ¿50.000, 52 o por ahí?
El otro día eran 57.000 en el partido de Champions. Y la previsión de entrada eran 50 y al final fueron casi 47. O sea que va a estar por ahí más o menos prácticamente lo mismo.
Vale. ¿Vuelve Bale?
Bale lo que ha hecho es trabajar por primera vez con el grupo. Recordarás que cuando se lesionó no hubo parte médico, pero aquí contamos que...
Ya no mejor... me acuerdo, de las lesiones de Bale ya no me... No,
sí,
no
me última. Dijimos que en el mejor de los pronósticos, de eso sí te acordarás, que la intención era llegar al Atlético de Madrid, pues va camino de ello, porque como te decía, hoy ha realizado ya el primer trabajo con el grupo. Yo creo que si no hay ningún contratiempo en estos dos entrenamientos que quedan y tres días, entraría en la convocatoria, evidentemente no para el 11, pero sí podría estar a disposición de Carlo Ancelotti. Y la otra gran incógnita es la de Karim Benzema. Hace seis días sentía molestias en los isquios, abandonaba el partido ante la Real Sociedad, se perdía el del Inter, pero hoy ya ha tenido muchas mejores sensaciones, va mejorando cada día, ha empezado a trabajar ya sobre el césped, lo ha hecho de forma individual, así que si tampoco tiene ningún problema y siguen las mejorías, pues el sábado la intención es probarse. Si tiene buenas sensaciones con el resto de sus compañeros jugando los partidillos y demás que hacen en la previa del partido, pues entraría en la convocatoria. De lo contrario, tanto el jugador como Ancelotti tienen claro que no se va a correr a ningún riesgo absolutamente, y además Ancelotti tiene claro que en el caso de que no llegase Karim Benzema sería Luka Jovic, que le dejó muy satisfecho tanto cuando salió ante la Real Sociedad como en el partido de inicio ante el Inter.
Moro, en tu época los derbis contra el Atleti eran más desiguales, ¿no? No tuvisteis derbis de mucha altura, ¿no?
Bueno, hubo de todo. Sí, es verdad que nos pilló la época en la que el Atleti no estaba del todo bien y bajó a segunda también, pero al final, bueno, los que hemos jugado este tipo de partidos, aquí en la capital se vive de una manera muy especial. Si hay rivalidad y encima la posición en la tabla es muy pareja, en el día que vivimos hoy en día, el Atleti ha estado luchando también por Champions, ha ganado ligas, se hace como mucho más interesante, ¿no? Este año a lo mejor un poquito más descafeinado si el Madrid ganase, ya te digo, si el Atleti gana sigue habiendo liga, e incluso si gana el Madrid también creo que sigue habiendo liga, pero en mi época yo lo recuerdo con especial cariño porque esa semana precedente al partido era especial. Aquí se vive, en Madrid se vive este partido como un partido muy...
¿Recuerdas alguno del Atleti que te diera cera especialmente? ¿Alguno que...?
Santi.
¿Santi daba mucho?
Amigo mío, pero daba...
¿Sí?
De hecho, todavía solo recuerdo. Digo, joder, mira que hemos jugado en el Alba juntos, pero macho, cuando jugábamos Real Madrid-Atleti...
No sabía yo que Santi era de los más...
No tiene pinta,
de
¿no?
los más duros. No.
Sí, Santi...
¿Contra López no jugaste
Santi,
tú?
Sí, también.
¿Y daba más Santi que López?
Ese sí.
Yo recuerdo a Santi. Es que a mí Santi,
mira, Santi. Yo en la vida.
Santi para mí era como un ídolo. Un ídolo, ¿sabes por qué? Porque él llegó al primer equipo del Albacete cuando yo estaba en el juvenil. Entonces era como el espejo donde mirarme. Yo quiero ser Santi. Entonces nos vendieron al mismo tiempo, a él al Atleti y a mí al Zaragoza. Y a partir de ahí, pues cada vez que me enfrentaba con él, pues tenía. Joder, este tío es amigo mío, me da una cera que no.
A López se le veía más.
Pero Santi era un tipo contundente. No es especialmente central alto, ¿sabes? No era más alto que yo, pero iba bien por arriba. Después era de los que no te dejaba dar la vuelta. Si te ibas, ese taquito ahí atrás en el gemelo.
Moro,
pero un gran tipo, ¿eh? Le quiero mucho.
Ese Rudiger comparado con esos dos,
nada.
Una nena de teta.
Nada. Eran
o nene,
otra historia.
Hombre, por favor.
Gracias, sí. Moro. Disfruta del postre. Un abrazo.
Abrazo grande. Cuidaros. Chao.
Gracias. Hasta luego. ¿Creéis...? ¿Comentaristas que si gana el Madrid se acabó la liga?
Sí.
Joder,
no. Sí, indudablemente.
Nada de acuerdo.
No.
Indudable.
Yo creo que hay dos perfiles, lo ha dicho el Moro muy bien, el perfil del fan y el perfil del periodista, que al fin y al cabo pues lo que hace es analizar desde fuera, dice...
Hay muchos que se juntan, Santi, desgraciadamente.
Esto ya está claro, ¿no? Porque no, pues claro, si el rival más inmediato o que puede amargarle la vida acaba de perder y tal... Pero luego está la mentalidad del futbolista. La mentalidad del futbolista es que tienes un montón de competición por delante, que a lo largo de la temporada hay dientes de sierra, que todos los equipos atraviesan momentos de dificultad. y que luego te acuerdas de las tonterías que has dicho un mes antes, ¿no? Es que esa es la realidad, porque si a nosotros nos graban, porque somos espectadores de una realidad que era en noviembre, la de diciembre es otra, la de enero es otra, etcétera, etcétera. No es que estemos mintiendo, es que las realidades del campeonato van cambiando. Real Madrid no ha atravesado el diente de sierra negativo, de hecho ha sacado adelante los partidos con brillantez y está ahora mismo, en un buen momento de forma. Pero eso no le exime que haya un momento de desconfianza, que los resultados no salgan adelante, que las cosas que ahora salen bien no salgan y que, como estamos viendo, pues cueste ganarle a todos y cueste ganar cada partido y también le sucede al Real Madrid. Dicho esto, es evidente, porque eso es evidente y es cuantitativo, que si gana el Real Madrid tiene mucha ventaja por delante como para no regalar situaciones como la que regaló, por ejemplo, el año pasado el Atlético de Madrid, que a punto estuvo de costar el campeonato.
Marchante. Es
que... Hombre, vamos a ver, si gana el Real Madrid le saca 13 puntos al Atlético de Madrid siendo el Real Madrid. Quiero decir que a mí me parece que respecto al Atlético de Madrid la liga está ya sentenciada.
Si gana el Atleti se pone a 7 con un partido menos, que podrían ser 4. Exacto. Que lo tiene en Granada, claro. El partido pendiente, ¿no?
Sí.
Me parece. Granada.
Pero esa no era tu pregunta, era si gana
el
Madrid.
Pero escucha, sí, una cosa, le he oído a Santi decir que el Madrid ha ganado con brillantez. Depende, contra el Sevilla y contra el Atleti Bilbao ganó, no, pasando
ganó
las canutas.
Formas.
Últimamente es verdad que ha ganado con brillantez en San Sebastián y su partido contra el Inter, pero los dos anteriores en casa ha pasado muchísimos apuros.
Yo es que soy de la teoría
de Sevilla,
de que...
Si no es por Vinicius...
Bueno, pero es que Vinicius juega en el Madrid.
Yo soy de la teoría que a cualquier equipo le remontas 13 puntos siempre y cuando no sea ni Barça ni Madrid. Yo creo que al Barça de Madrid no se le remontan 13 puntos. Que a cualquier otro equipo de España de la Liga se le pueden remontar, como al Atlético casi le remontan el año pasado. Pero no conozco... casi ningún equipo Barça-Madrid que se haya dejado remontar 3 puntos.
Cosa, y que no hay perseguidores
exacto,
a que vayan a lo loco. O sea, no es el Madrid de Cristiano y persiguiendo el Barça de Messi.
Que todo se junta, menos, sí, pero vamos,
claro. No olvidemos también...
Perdón, es que está el Sevilla segundo, el Betis
no olvidemos
tercero,
también
el Atlético
que
Madrid,
yo creo
cuarto.
Que el escenario y la opinión sería muy distinta si viéramos un Real Madrid que arrasa en los partidos. Como no vemos un Real Madrid que arrasa, la pregunta tiene sentido. Porque si viéramos un Real Madrid que todos los partidos hace pis-pas y otro rival, pis-pas y otro rival, esta pregunta no tendría sentido.
Porque sería,
el equipo
si gana,
más
gana
en
la
forma
liga,
de largo del campeonato, superior al resto claramente, con 13 puntos de ventaja, alguien
liga
le puede coger, diríamos.
Espera, que quiero hablar Guas, quiero hablar Guas.
No, coño, pero es que me sorprendéis. O sea, ¿yo he visto algún campeón de liga que no acabó la primera vuelta? Hombre, por favor. No. Pero la cantidad de vueltas que puede dar esto en función de lesiones, de cosas raras,
bueno,
de la Champions...
Puede
de todo.
Ser, puede
ahora,
ser.
Claro,
¿sabes
si
¿sabes
se
la
va...
duda que yo tengo? Que al no rotar, quiero ver cómo está este centro del campo en la segunda vuelta.
Bueno, pues
esa es para mí...
Pero igual es tarde ya, Mónica, para el resto de equipos. Es que la
bueno, mira lo que pasó
loca.
El año pasado con el Atlético de Madrid. Lo que pasa
es
que yo creo que en el Real Madrid, en una de estas, o sea, con una ventaja de 13 puntos...
No la pierde.
El Madrid no pierde una liga.
Y además es lo que os digo, que no es lo que decía Juanma, no está el Barça segundo, un Barça bueno, es que está el Sevilla, el Betis, el Atlético de Madrid, la Real, que cada uno tiene su competición, están avanzando en Europa...
A ver, los perseguidores, peor de lo que están, no van a estar.
Ni mejor,
y el Madrid,
a lo mejor ni mejor.
Hombre, sí, mejor tienen que mejorar. Seguro que van a mejorar, porque peor no pueden estar. Y el Madrid tiene que pagar bajón. El Madrid no puede mantener este nivel toda la temporada.
Gracias, no. Antoñito Ruiz. Gracias, Melchor. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. 12:35. Vamos ahora a la sala UCI del hospital, donde están el Barça y el Sevilla. Es que, vamos, después de lo de ayer, la situación es la
Hombre.
Que es. Pero es que hoy, viendo el parte médico del Barça...
Lo de Memphis es tremendo.
Memphis...
es un golpetazo.
Jordi Alba...
Sergio Roberto, pobrecito.
Sí, eso ya se sabía. Operado 4 meses.
Cuatro meses.
Ya tiene, el Barça ya tiene poco gol y el poco que tenía, que era Memphis, que llevaba 8.
Elena Condisola, Elena, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Vaya panorama en el día después de la debacle en Múnich. Vaya panorama que se le presenta al Barça para los próximos partidos, ¿eh?
Sí, sí, triple comunicado médico esta tarde. Empezamos por Jordi Alba, que ayer forzó, tuvo que pedir el cambio a la media hora y tiene una lesión en los isquios de la pierna derecha. El Barça habla de molestias, por lo que sabemos es una elongación, podría estar disponible antes de que termine el año, la semana que viene contra el Elche o en Sevilla el 21. Lo de Memphis es más grave, también acabó lesionado del bíceps femoral de la pierna izquierda. Estará un mes de baja aproximadamente. En su caso, no le volveremos a ver hasta el mes de enero, porque es una pequeña rotura. Y Sergi Roberto ya ha sido operado con éxito, según informaba el club del recto femoral de la pierna derecha en Finlandia. Su entorno ya nos decía días atrás que estará 4 meses de baja. Hasta el mes de abril no podrá volver a jugar.
¿Qué ambiente hay en el Barça después de lo de ayer?
Me han contado que el vuelo de regreso de madrugada era un funeral, una mezcla de tristeza y frustración por haber tocado fondo. Xavi seguía muy cabreado y decepcionado con sus jugadores. Habló con Laporta en el avión de vuelta. Le dijo Xavi que deben empezar de cero. En este sentido, Xavi le pide ayuda al club. Pide a la cúpula deportiva actuar de manera inmediata con movimientos en el mercado de invierno. Durante el día de hoy he podido ir hablando con fuentes de la directiva y me reconocen que la reacción para salir del pozo pasa por, punto número uno, desprenderse de jugadores en enero para poder fichar a futbolistas que son necesarios. El gran objetivo, ya lo sabéis, es Ferran Torres y harán todo lo posible para traerlo en invierno. Antes, eso sí, tienen que sacarse de encima a futbolistas para tener margen en la masa salarial. Punto número dos, gestionar el talento de jugadores jóvenes que son presente y futuro. Los Ansu, Araujo, Nico, Gaby. Ayer les tocó sufrir por primera vez una debacle europea. Y ponen el ejemplo de Gaby, elogiando su actitud, su carácter y sus lágrimas. Cuando fue sustituido, dicen, lo demuestran todo. Y punto número tres, pensar en la Liga, eso es lo que me destacan desde la directiva, en quedar al menos en puestos Champions. Ahora el Barça es séptimo y deben afrontar los próximos partidos con las bajas que ya te mencionaba, de futbolistas muy importantes, Alba, Memphis, Pedri y Ansu Fati. Esta tarde han entrenado caras largas en la sesión, Xavi seguía decepcionado. De ayer quedan muy señalados, sobre todo, tres jugadores. Serginho Dest, por este orden, ya le fulminó al descanso y en la segunda parte ni se vistió de corto. De Jong, Xavi esperaba más del centrocampista cuando llegó y en cinco partidos no ha dado el paso adelante que le pide, no marca las diferencias y tampoco está muy contento con Memphis Depay, que no ha marcado en seis partidos de Champions y ayer ni apareció. El resumen en todos los estamentos del club es que han tocado fondo, que deben salir del pozo, que el camino no será fácil, pero que están convencidos que con paciencia y con decisiones drásticas e importantes le pueden dar la vuelta a la situación, que ahora mismo es de desastre deportivo y económico.
Vaya radiografía de lo que está pasando.
Sí, que es más o menos la realidad de este club, que está más cerca de la Europa League que no de la Liga de Campeones. Yo soy muy de Xavi, después de lo de ayer soy todavía más de Xavi porque me gustó su mensaje al acabar el partido. Le doy la cuota de responsabilidad que puede tener un técnico que lleva 8 o 10 partidos en el primer equipo, es decir, no es comparable a Koeman, que estuvo temporada y media en el Barcelona, y creo que el aporte de la junta directiva deben de parar ya de recordar lo de la herencia. Es decir, que ya sabemos que la herencia de Bartomeu es lamentable, que Bartomeu debería de ser declarado persona non grata en el estadio del Camp Nou, como ya lo sabemos, que no lo repitan y que tomen cartas en el asunto. Yo tengo la sensación de que Laporta no tenía proyecto, llegó aquí sin nada, como si llego yo a presidente del Barcelona, sin saber a quién fichar, sin saber cómo puedo conseguir dinero. Yo creo que Mateu Alemany tiene que salir y hablar ante los medios de comunicación y decir cuál es la realidad de este club, porque a Laporta ya no nos lo creemos, porque Laporta nos engañó con lo de Messi, David, porque Laporta nos dijo que iba por Haaland. Y como yo creo que Mateu tiene credibilidad en este club, sin haber abierto la boca, creo que debería de salir a decir cuál es la realidad del club.
Mateu ya lo dijo el último día en la presentación de Alves, cuando le preguntaron sobre más jugadores y demás, y lo dijo bien claro, no tenemos margen límite salarial para firmar a nadie hasta que no haya salidas y pueda haber más límite salarial. Es el único, fueron discretas.
Pero Santi, en el Barça no hay tiempo,
¿Qué salidas puede haber? A ver,
no, pero es que es ninguna. La cuestión. Claro. ¿A quién vas a sacar del club? ¿Quién va a quedar en el
Barça?
Perdón. Oye, por favor, no habléis todos a la vez. A ver, ¿qué salidas puede haber, Elena?
Van a intentar colocar a Coutinho. Xavi le está dando minutos para ponerlo en el escaparate. Le van a volver a decir a un tití que se busque una salida, como ya hicieron en verano. Finalmente lo frenó Laporta porque el futbolista entró en su despacho llorando y hizo recapacitar al presidente.
Pero Coutinho, un tití, ¿quién más?
Ninguno.
Bueno, y veremos qué pasa con Serginho Dest y de cara al verano, pues podrían poner también en el mercado a De Jong, aunque ahora mismo dicen que no.
No, de cara al verano te digo todos, menos los jóvenes, cinco es
que
jóvenes.
Lo que tienen que hacer primero es dejar de pelotear a Dembélé. Es decir, es incomprensible que un tipo que lleva 4 años sin hacer nada ahora estén perdiendo el trasero diciendo que es mejor que
David,
Mbappé.
David, a Dembélé hay que renovarle, aunque no te lo quieras quedar, que para no, venderlo. Porque si no,
que no vale para el Barcelona. Que no
pero
vale.
Que, escucha, David, pero que hay que renovarlo para venderlo si no cuentas con él.
Que no, que es porque que yo si la no, historia esta de renovar para vender en el Barcelona no funciona. Cuando hemos renovado a alguien para venderlo,
te lo has comido, te lo has zampado.
Nunca la han vendido. Pero jamás.
140 kilos.
Es que para que Dembélé renueve, le tienes que dar la pasta que pide. Y una vez que le des la pasta que pide,
pero por eso yo, Santi, digo que tiene que salir Mateo a que me diga. Mire, señores, Umtiti no se puede ir porque no se quiere ir. Coutinho no se puede ir porque no se quiere ir. Dembélé no lo podemos renovar no porque nos pide más de pasta de la que de ya cobraba.
Esa no es
que me lo cuente.
Que la manera de trabajar de Mateu bueno, no es poner a los jugadores al pie de los caballos ante la afición nada, y ante además. La prensa y ante todo.
Ya,
la manera
Santi,
de Mateu es horas de despacho e ingeniería a la hora
no vale.
De
pero,
intentar...
Pero,
intentar
Santi, en el Barça
salidas.
Tienen que hablar.
Pero escúchame una cosa, es que lo que ha contado Elena, que es el resumen de la Junta Directiva, lo hace el socio de la fila 4.
Ah, totalmente.
Claro, ¿qué tenemos que hacer? Vender a unos mantas que cobran
pero
lo
¿cómo
que...
¿Cómo vendes a Coutinho?
No, claro, no, pero escúchame, déjame acabar. Unos tíos que nosotros hemos fichado a precio de oro, es que sí. Estos dos que quieren vender a uno y renovar y tal, han costado 300 millones de euros.
Habría que regalarlo. Claro.
O sea, el resumen que yo hago, la herencia querido, la herencia que deja Laporta fue un desastre.
No, Bartomeu.
No, la de Laporta.
Ah, la primera
la
de Laporta.
La primera de Laporta fue un desastre cósmico. Y el Barça no tiene presidente desde Núñez. Luego venimos que el sextete bueno, hombre, tal no bien. Llega en un momento
con la
determinado
todo.
Querido,
no,
pero con la fue no, lo primero lo primero
déjame acabar
encontrar...
coño que es muy difícil hablar con vosotros. Tomás Guas mamao Tomás Guas también es campeón con el equipo que tenía el Barça cuando se empezó a gestionar la puerta un desastre. El Barça no tiene presidente desde Núñez y lo queréis ver o no lo queréis ver. Presidente de verdad lo tiene desde Núñez. Esto ha sido unos cómicos. Uno tuvo una gran suerte y un gran acierto de los anteriores que, además de unos tíos como Iniesta, Xavi, Puyol, bla, 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 ficharon Thierry Henry, Eto'o, y llegó Messi. Joder, pues aquello era maravilloso. Pero a la que han tenido que gestionar ellos solo, esto es un descalzaperros
vale.
Impresionante.
Pero por eso,
bueno,
por
es que tengo que vender, bien. Claro. Y si vendo, puedo comprar. Pues también es un análisis de primero de párvulos.
Muy bien, de acuerdo.
Pues ya está.
Estoy totalmente de acuerdo.
Tenemos que acabar el tema.
Ve, jodas. Ahora pero, dice, a un tití, tú y a un tití que se vaya. ¿Dónde se vaya un tití?
Pero estás muy quemado. Estás cargando contra el Barça todo lo del
Barça. No puede el Barça me duele.
Sí, joder, el calendario.
Yo creo que más allá de pensar en todo lo que ha pasado,
¿cómo?
Que ya sabemos todo lo que ha pasado. ¿Cómo?
Un momento, que me estás citando.
No, un poquito nada más.
Se ha lesionado Memphis Depay porque tomando cubata en la Barceloneta.
Bueno.
Vamos, no jodáis, hombre.
Gracias. Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Nada más. Ahora la visita a Pamplona con la reaparición de Oliveros, que es la mejor noticia.
Hombre,
de la casa.
Vuelve ¿ah, sí? Oliveros, sí, vuelve Oliveros.
¿Este de finde?
Sí, hombre, ¿no lo sabías?
Sí.
No.
Con un
sí.
Gran Barça vuelve.
El domingo.
Oliveros. ¿Os es una Barça?
¿Os es una Barça? 4:15 de la tarde, Oliveros. Sí.
Leo.
Que lo diga.
Que sí. Cuando coja alguien el de Barça, que
no,
diga.
No se lo marca ni Dios ahora, se queda igual.
Gracias, Elena, hasta luego.
Un beso.
Decíamos lo del Barça, ojo a lo del Sevilla, ¿eh?
Hombre, también.
Oliva.
Sevilla ha sido la gran decepción de la Champions.
Sí, pero aparte de que hoy, otra vez, malas noticias desde el punto de vista médico, ¿verdad, Oliva?
El calendario.
Esto ya...
Si es universal esto.
Esto pertenece ya al infortunio y a la mala suerte. Hay lesiones musculares, por ejemplo, como las de Nesiri, Acuña o Navas, que a lo mejor con una gestión de no forzar demasiado a los jugadores, a lo mejor se podía haber impedido que fueran tan largas en el tiempo, pero que Lamela se rompa un hombro entrenando y que hoy Suso, cuando iba a reaparecer el sábado en San Mamés ante el Atleti de Bilbao, se haya destrozado el tobillo izquierdo, ya es mala suerte.
Increíble.
Además,
¿eh?
en un partidillo, Juanma, en el que estaban los no convocados, chavales del filial, nada. En una acción ha saltado, ha caído sobre el tobillo
pobre
izquierdo.
Pobre chaval, ¿eh?
Y se lo ha destrozado.
Y el dolor que tiene que haber pasado, ¿eh?
Uf. Claro. Bueno, se han tenido que llevar al hospital.
¿Cómo?
O sea, no le podían reducir la luxación que ha sufrido en el tobillo izquierdo, se lo han tenido que llevar rápidamente al hospital y allí le han vuelto a recolocar toda la estructura del hueso, le han puesto un vendaje, un yeso, una escayola que le llega casi a la rodilla. Digo esto porque hemos podido ver a Suso tumbado en la cama del hospital porque él mismo se ha encargado de lanzar un mensaje de optimismo, de rabia por el mes que ha tenido que pasar y de optimismo para volver pronto a los campos. Pero te diría, Juanma, que ahora mismo absolutamente nadie de los que hemos consultado se atreve a aventurar cuánto tiempo va a estar de baja hasta que no miren bien la resonancia, qué tiene roto realmente. lo operen o no, seguramente esto tendrá que ser operación, y puede estar varios meses. Me hablan mínimo de 3 y de 3 a 5,
No, es un tobillo, claro.
Un tobillo destrozado, Tomás.
Sí, sí.
Pues claro, mucho ánimo para Suso, ¿eh?
Claro. Al Sevilla no le queda ahora mismo nada más que aguantar el tipo ahora en lo que le viene, que en 10 días le viene San Mamés, Atlético de Madrid y Barça consecutivos en casa, Atlético y Barça, en 3 días. Luego, salvar como pueda el mes de enero, sin Suso seguro y sin los jugadores que se van a la Copa de África, y fichar. Te hablaba el
calendario.
Sí, sí.
Magnífico. Plan, la Copa de África ahora.
No, no. Esto destroza a cualquier equipo y al Sevilla se le llevan 3, ¿eh? Portero y 2 delanteros. Enesiri, Suso y Bono se van. Y
no, va Suso no.
Bono.
Sí.
Bono, Munir y Enesiri.
Eso es.
Son los tres que se van con Marruecos.
Y paga Marruecos, imagino, ¿no? Todo el,
sí, sí, todo, toda claro. La ficha al completo. O sea,
está muy bien.
Y esto va a provocar que tengan que fichar y con no mucho dinero. Al menos me decían hoy... Dos hombres de ataque, delantero y un mediapunta rápido, algún extremo, porque se ha quedado sin Ocampo, se ha quedado sin Suso, y ahí necesita algún jugador interesante, porque, por ejemplo, Idrissi iba a salir, Óscar se le había buscado también una salida para este mercado de enero, pero me da la impresión que los va a tener que retener y además va a tener que sumarle al menos dos fichajes mínimo, Monchi, en este mercado de enero.
Gracias, Oliva, hasta luego.
Un abrazo, Juan.
Mensajes, Abel Madrigal, ¿qué dicen los oyentes que escuchan El Partidazo?
Escuchando a Flauto hablar del tema CVC me he quedado pensando, hay que tener valor para ir a los tribunales con Franco, pero bueno, oye, las cosas del fútbol y de Florentino. Me he caído prácticamente de la cama cuando ha dicho Fauto que iba a hablar de Franco. Vaya porro, el derbi sí que huele a mangazo, pero a favor del Real Madrid. Mateu ya está habituado a esos escenarios. Lo de Rüdiger sería otra operación fantástica y además lo necesita el Madrid, que como se lesionen a Alavi y Militao, ojo. Lo de Suárez me recuerda a lo de Diego Costa en la final de la Champions. A veces es peor el remedio que la enfermedad. Coincido con Petón, el Atleti va a jugar a la contra lejos del área. Creo que mejor Cuña que un jugador como Suárez que se mueve menos que un portero de futbolín. Y también llegan mensajes opinando sobre la situación del FC Barcelona.
Juanma, este año en la Champions no podrían haber hecho una edición especial como en Masterchef con dos ganadores para que en el grupo del Barça hubieran pasado 3 en la siguiente ronda. Venga, un abrazo, figura.
Un abrazo. Gracias. 12:48, hora bueno. Menos en Canarias. Bueno, se acerca la Navidad y yo supongo que en estas fechas no faltará polvorete en vuestras mesas, ¿no?
Ni de broma.
Hombre, vamos.
¿Y el martes me bebí yo la botella de polvorete?
¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba la botella de polvorete?
Lo caté. Caté, pero un sorbito, porque es que no me dio tiempo de más.
Vaquero
tuvo un éxito descomunal.
Vaquero me regaló una a mí ayer.
Bien fría. Impresionante.
Espectacular.
Entre mi nieta y yo no la hemos zumbado.
Por cualquier razón, dices tú, quiero...
polvorete.
Quiero
polvorete. Mi nieta y yo. Sí.
Por cualquier razón dices, quiero cambiar. Polvorete el día de Nochebuena. Pues dices tú, pues en Navidad pongo el zarzal, por ejemplo.
Prefiero otro polvorete.
Bueno, pues venga, pues tú otro polvorete. El zarzal en Navidad. Y dices tú, Nochevieja.
Otro polvorete.
Voy a poner la rebelía. La rebelía. Y todo es de la uva Godello, y todo es del Bierzo, y todo es de bodegas Emilio Moro. Es que tienes la gama de blancos espectaculares que van a maridar espectacularmente con los pescados, con los mariscos en estas cenas de Navidad. Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo. 3 vinos que son auténticas obras de arte, porque el vino hecho arte con bodegas Emilio Moro.
Dale la botella, Angelita, a ver si espabila.
No, hoy la botella...
El polvorete.
Hoy para nosotros. Y que sea Magnum, por favor. Hoy la botella para nosotros y que sea Magnum o de estas más grandes, las que lleva Elías a Gijón.
De las de 5 litros.
12:50, ahora menos en Canarias. Sigue El Partidazo.